Radio Martí, siempre contigo.
La aplicación del Código Penal en Cuba incrementará el acoso contra la prensa independiente, denuncian periodistas y defensores de los derechos humanos. Tomás Cardoso amplía.
Se disparan las alarmas entre los periodistas independientes con la entrada en vigor del nuevo Código Penal en Cuba este 1 de diciembre, alertaron a Radio Martí comunicadores desde la isla. El periodista habanero Vladimir Turró comenta que ya él ha sido amenazado con el artículo 143 del nuevo Código Penal.
En el último arresto me notificaron que con 2 actas de advertencia más y con la implementación del nuevo Código Penal ya podrían enjuiciarme precisamente bajo el artículo 143.
Hay que estar muy vigilantes con los pasos que tome el gobierno a partir de la aplicación del código, expresa la periodista Camila Acosta.
Yo creo que este nuevo Código Penal tiene una carga de intimidación, sobre todo. Anteriormente a los periodistas independientes en específico nos acusaban de cualquier figura delictiva, pero ahora sí tienen un delito específico en contra de nosotros y es el artículo 143 referido a financiamiento.
Desde Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda opinó sobre la implementación del Código Penal.
Este código se ocupará fundamentalmente de las violaciones, como dicen ellos, a la seguridad del Estado, por supuesto dirigido al periodismo independiente, a defensores de derechos humanos. Todo esto va a ser ejemplarizante.
En Santa Clara, el comunicador independiente Guillermo del Sol señala que con esta nueva medida se incrementan los peligros en contra de ellos.
Los periodistas siempre nos ha tocado la parte peor. Recordemos la primavera negra del 2003, el 90% de los enjuiciados fueron periodistas.
Juan Carlos González Leiva expresó que esto será una espada de Damocles contra la prensa independiente.
En cuanto a lo que yo hago, que es atender prisioneros políticos, la defensa de los derechos humanos, la denuncia, el periodismo, yo estoy dispuesto a cualquier cosa. No me voy de Cuba, sigo trabajando y me da un comino que hagan todas las leyes que quieran hacer.
Y Emilio Almaguer, que practica el periodismo independiente en Baracoa, en Guantánamo, concluyó.
No somos muchos, entonces. Desde el 11 de julio metieron a miles de jóvenes presos. ¿Qué le cuesta meter a 100 y pico periodistas por ejercer el uso de la libre expresión?
El artículo 143 del nuevo Código Penal, otros delitos contra la seguridad del Estado, expresa. Quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un estado extranjero apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El presidente del gobierno español y las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid recibieron sobres con material explosivo. A estas horas se realizan las investigaciones pertinentes. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleva, hizo un llamado este jueves a la Unión Europea para sancionar la producción industrial rusa de misiles y agregó que se debe detener la producción de misiles rusos. En la reunión de 2 días en la cumbre de la OTAN en Bucarest, Rumania, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken denunció que el presidente ruso Vladimir Putin está usando su artillería y sus tanques para atacar las posiciones ucranianas en la ciudad sureña de Jersón. Los horribles crímenes de Rusia en Ucrania no quedarán impunes, dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Más ciudades chinas relajaron este jueves algunas restricciones contra el COVID-19, a pesar que el número de casos se acercó a niveles récord, mientras la policía patrulla las calles para evitar protestas como las de la semana pasada. Grandes ciudades chinas anunciaron que relajarían sus requisitos de pruebas diagnosticadas y controles de movimiento. En algunos lugares se reanudaron los servicios de autobuses y también se reabrieron los mercados. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos y bienvenidos, muy estimados radioyentes. Martín, en este su programa realizado en dos ciudades, entre dos ríos, Michelle Sagué desde Washington informa sobre la visita a Estados Unidos del presidente Emmanuel Macron de Francia y su recibimiento por la administración del presidente Joe Biden. Michelle Sagué refleja además que por primera vez un afroamericano ocupará el cargo de líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes. Ha sido Hakeem Jeffries, el congresista, quien ha sido electo a tal alto cargo, siendo el congresista Jeffries representante del Distrito 8 de Nueva York. Precisamente en Nueva York informaremos sobre el llamado de la Unión de Partidos Latinoamericanos, la UPLA, que desde Montevideo, Uruguay, instó a través de una resolución en favor de la excarcelación de todos los presos políticos cubanos. Y pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo en una conferencia de prensa en Bucarest que el presidente ruso Vladimir Putin ha centrado su ira en la población civil de Ucrania, bombardeando más de un tercio del sistema energético de Ucrania, que incluye agua y electricidad, una estrategia que, según dijo, no funcionará.
This brutalization of Ukraine's people is barbaric.
Él dice que la brutalidad contra el pueblo de Ucrania es bárbara, que se ve el difícil invierno que se avecina, que se conoce el libro de jugadas del presidente Putin, congelar y matar de hambre a los ucranianos, expulsarlos de sus hogares, aumentar los costos de energía, alimentos y otros costos domésticos, no solo en Europa, sino en todo el mundo, y luego tratar de dividir la coalición. Dice que el presidente Putin cree que si puede aumentar los costos lo suficiente, el mundo abandonará a Ucrania. Blinken declaró además que los aliados de la OTAN también están preocupados por la acumulación militar de China y su cooperación con Rusia. Él dice que los miembros de la OTAN siguen preocupados por las políticas coercitivas de China y su uso de desinformación, por su rápida y opaca acumulación militar, incluida su cooperación con Rusia, pero que también siguen comprometidos en mantener un diálogo constructivo con China y agradecen las oportunidades de trabajar juntos en desafíos comunes. Blinken hizo las declaraciones al margen de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN en Bucarest, que está dedicada en gran parte a coordinar la ayuda para dar luz y calefacción al pueblo de Ucrania, donde los ataques rusos han dañado aproximadamente un tercio de la infraestructura eléctrica. La OTAN dice que los misiles rusos parecen apuntar particularmente a redes de transmisión vulnerables, dejando a los ucranianos lidiando con la oscuridad y el frío en el invierno. En otra noticia de importancia, el presidente francés Emmanuel Macron llegó a Estados Unidos el martes para la primera visita de Estado de la presidencia de Joe Biden. Este jueves, Macron tiene una reunión privada con Biden, seguida de una conferencia de prensa conjunta y visitas al Departamento de Estado y al Capitolio antes de que él y su esposa sean agasajados en una cena de Estado. Uno de los temas a discutirse será la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos. Los europeos dicen que el enorme paquete de subsidios a los fabricantes estadounidenses podría dar un golpe letal a sus industrias, ya que se están recuperando de los altos precios de la energía causados por la invasión rusa de Ucrania. Macron intentará convencer a Estados Unidos de que les conviene no debilitar a las empresas europeas en un momento en que los aliados occidentales se enfrentan a una intensa competencia económica de China. En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, cuando se le preguntó sobre las preocupaciones europeas, la vocera Karine Jean-Pierre dijo que la ley de reducción de inflación presenta oportunidades significativas para las empresas europeas.
There's a number of provisions that will contribute to the growth.
Ella dice que hay una serie de disposiciones que contribuirán al crecimiento del sector de la energía limpia a nivel mundial, y es importante tener en cuenta que presenta importantes oportunidades para las empresas europeas, así como beneficios para la seguridad energética de la Unión Europea. Dice que ven un camino constructivo de compromiso sobre esto y que continuarán discutiendo el tema en todos los niveles del gobierno de Estados Unidos. En declaraciones en la Biblioteca del Congreso con reporteros presentes, Macron dijo que Francia y Estados Unidos deberían unir fuerzas para reformar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que sus fondos puedan dirigirse a países afectados por el cambio climático. Anteriormente, Macron visitó la sede de la Agencia Espacial NASA con la vicepresidenta Kamala Harris y dijo que la cooperación entre Estados Unidos y Francia era importante para contrarrestar el riesgo de conflicto en el espacio. Y por último, los demócratas de la Cámara de Representantes dieron paso a una nueva generación de líderes el miércoles con la elección del representante Hakeem Jeffries para encabezar el Partido Demócrata. Jeffries se convierte en el primer estadounidense negro en encabezar un partido político en el Congreso cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de 82 años, se retira el próximo año. La elección de Jeffries, de 52 años, también marcó el ascenso de una generación más joven de líderes en la Cámara de 435 miembros y el final de la era de Pelosi, que hizo historia en el 2007 al convertirse en la primera mujer en ser elegida presidenta de la Cámara. Junto con Jeffries liderarán el Partido Demócrata la representante Catherine Clark de Massachusetts, de 59 años, como whip o jefa del grupo congresional, y Peter Aguilar, representante de California, de 43 años, como presidente del caucus demócrata. El cambio de liderazgo para los demócratas se produce en un momento en que los republicanos tomarán el control mayoritario de la Cámara como resultado de las elecciones intermedias del 8 de noviembre, aunque será una mayoría pequeña. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchas gracias, Michelle. Y ahora pasamos a la noticia de Naciones Unidas en relación a Irán. También sobre la propuesta europea de obtener fondos congelados de la Federación Rusa para emprender indemnización y reconstrucción de Ucrania luego de los daños causados por la presencia rusa en Ucrania. La República Islámica de Irán dijo no cooperará con la misión de investigación de Naciones Unidas, the UN Fact-Finding Mission, por lo que en encuentro con la prensa en Nueva York, el vocero de la Secretaría de la ONU respondió a la pregunta sobre la negativa de Teherán de permitir el ingreso al país de los expertos de derechos humanos de la ONU, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de Antonio Guterres.
The mission, the commission was created by a vote of the Human Rights Council by member states.
Bueno, en torno a la misión, esa comisión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos, por Estados miembros. En principio, creemos que los Estados miembros deben de cooperar con estas comisiones cuando son creadas. Forman una parte importante del mecanismo de derechos humanos. La realidad es que en varios casos hemos visto distintos niveles de cooperación. Si miramos hacia atrás históricamente, eso no ha frenado estas comisiones en publicar informes basados en la labor que realizan.
The work that they do is independent of the Secretary General, independent of the Secretariat. They have their own working methods.
La labor que realizan es independiente del secretario general, independiente de la secretaría. Tienen sus propios métodos de trabajo, pero obviamente resulta importante toda visita sobre el terreno de cada comisión. Pero de lo que hemos visto y de lo que está públicamente disponible, no significa de que no informarán sobre la información que puedan obtener. Hasta ahí la declaración de Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. En Ginebra, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se dirigió el 24 de noviembre al pleno de una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en deterioro en Irán. El alto comisionado Turk dijo que el deterioro incluía en especial la situación de mujeres y menores, al hacerle un llamado a las autoridades iraníes para que cesen de emplear la violencia y el hostigamiento contra manifestantes pacíficos y para que excarcelen a los arrestados por manifestarse de manera pacífica y para que también se ejerza una moratoria en la aplicación de la pena capital. Durante la sesión en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la vicepresidenta adjunta para Mujeres y Asuntos de Familia de Irán representó a Teherán en el debate sobre la situación de derechos humanos en Irán. Khadijeh Harimi afirmó que el organismo de Naciones Unidas que vela por los derechos humanos a través del mundo estaba siendo abusado por los mismos estados que ella calificó como arrogantes para antagonizar a un estado soberano, miembro de Naciones Unidas. La vicepresidenta adjunta del Ministerio de Mujeres y Familia de Irán dijo que Irán se encuentra plenamente comprometido con sus obligaciones de promover y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Khadijeh Harimi dijo que los derechos humanos del pueblo iraní estaban siendo violados por los llamados campeones de derechos humanos debido a la imposición de sanciones unilaterales por el gobierno de Estados Unidos y la implementación de estas sanciones por naciones europeas, especialmente Alemania, el Reino Unido y Francia. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que él sentía una profunda admiración por el pueblo iraní y que era doloroso para él ver lo que acontecía en ese país. Las manifestaciones actuales en Irán, cuya chispa el 16 de septiembre se debió a la muerte en custodia de la ciudadana Jina Mahsa Amini, se habían expandido a través de Irán. Desde que se iniciaron las protestas, afirmó el alto comisionado Turk, se reportaba que las fuerzas de seguridad iraníes habían empleado fuerza letal contra manifestantes desarmados y contra transeúntes quienes no representaban amenaza alguna a la vida. Esto, según Volker Turk, representa una violación evidente de las normas internacionales. Un estimado conservador, según el alto comisionado de Derechos Humanos, situaba la cifra de muertos en Irán por encima de los 300, incluyendo a 40 menores. Alrededor de 14.000 personas, entre estas también niños y niñas, han sido arrestados dentro del contexto de las protestas. El alto comisionado de Naciones Unidas dijo que su oficina en Ginebra había recibido múltiples comunicados del gobierno de Irán sobre los sucesos, incluyendo investigaciones domésticas sobre la muerte de la señora Amini, y que él seguía preocupado que las investigaciones iraníes no cumplían con las normas internacionales al respecto. En el Pleno del Consejo de Derechos Humanos, el organismo decidió emprender su propia misión de investigación para indagar sobre la represión en Irán en las protestas masivas que han azotado al país desde septiembre. El organismo de derechos humanos decidió establecer la misión de investigación por 25 votos en favor, 6 en contra y 16 abstenciones. Algunos de los diplomáticos presentes en el encuentro en el Consejo de Derechos Humanos aplaudieron el resultado del voto, mientras que la representante iraní Khadijeh Harimi acusó al Occidente de emplear el organismo de derechos humanos para enfocarse sobre Irán.
Si
circula ante la Unión Europea una propuesta para establecer un acuerdo con el respaldo de Naciones Unidas que emplearía los bienes congelados de la Federación Rusa para la reconstrucción de la economía de Ucrania y su infraestructura. Los fondos congelados incluyen 300 mil millones de dólares de las reservas extranjeras rusas, y Moscú afirma que la movida de emplear sus recursos es el hurto de sus bienes. El plan de la Unión Europea sería para compensar a Ucrania por el daño causado por la invasión rusa, con los bienes o fondos de Rusia congelados bajo sanciones. El debate surge entre funcionarios de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países del Occidente sobre si Ucrania se beneficiaría de bienes congelados de Rusia, por lo que Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo de la Unión Europea, dijo en comunicado que Rusia debe de pagar de manera financiera por la devastación que ha causado en Ucrania. Von der Leyen dijo que el daño sufrido por Ucrania se estima asciende a 600 mil millones de euros, por lo que Rusia y sus oligarcas han de compensar a Ucrania por el daño causado y deben además de cubrir el costo de la reconstrucción del país. Por otra parte, funcionarios de la Comisión Europea señalaron que una opción a corto plazo sería que el Occidente establezca un fondo para manejar e invertir efectivo del Banco Central ruso y emplear esos recursos invertidos y sus ganancias en apoyo de Ucrania. La Comisión Europea señaló que los bienes serían retornados a sus dueños cuando fueran levantadas las sanciones, medida que pudiera formar parte de un acuerdo de la paz que aseguraría que Ucrania recibiría compensación por los daños causados. Existe ya un precedente en cómo compensar con fondos ya existentes. Este precedente es la propuesta que Washington anunció en septiembre para transferir más de 3 mil millones de bienes del Banco Central afgano a un fondo basado en Suiza, dinero protegido de los talibanes y con el propósito de estabilizar la economía de Afganistán. Ursula von der Leyen dijo que también se proponía el establecimiento de una corte especializada con el respaldo de Naciones Unidas para investigar y para enjuiciar a la Federación Rusa por el crimen de agresión. Moscú niega haya realizado una invasión al calificar su presencia en Ucrania como una operación especial que no constituye una agresión. Sobre el tribunal al que se refirió la presidenta del Ejecutivo de la Unión Europea, Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas.
I mean, the Secretary General is aware that discussions are taking place.
Tenemos conocimiento de que hay discusiones en distintos organismos sobre el posible establecimiento de un tribunal internacional en torno a la situación en Ucrania y en particular por el tema del crimen de la agresión. Cualquier decisión para el establecimiento de tal tribunal, con o sin la presencia de Naciones Unidas, esa decisión le incumbe a los Estados miembros de la ONU. Hasta ahí el vocero de la Secretaría. Todo plan que incluya Naciones Unidas requeriría primero la decisión de los Estados miembros del organismo internacional. La Asamblea de la Resistencia Cubana con sede en Miami aplaudió la resolución de la Unión de Partidos Latinoamericanos, conocido por sus siglas UPLA, realizada el 25 de noviembre en Montevideo, Uruguay, sobre la lucha por la democratización de Cuba y la inmediata liberación de presos políticos cubanos. Esto tal como lo recoge la redacción de la página de Radio Televisión Martí. El artículo refleja que la petición fue hecha por la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, ambas organizaciones miembros de la UPLA. La resolución, aprobada en el marco de la celebración de los 30 años de la organización, exhorta a líderes y partidos políticos en América Latina a alzar la voz públicamente sobre los derechos humanos y el ámbito social y económico de Cuba. El mundo, y en especial América Latina, no puede seguir ignorando o soslayando la tragedia que viven los cubanos desde hace 63 años, afirma la resolución de la Unión de Partidos Latinoamericanos. La UPLA demandó la liberación de los presos políticos en Cuba y en específico de las 122 mujeres que se encuentran encarceladas por delitos que no existen en países democráticos como la protesta pacífica. El derecho a la democracia es un derecho reconocido por la antigua Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hoy Consejo de Derechos Humanos, recordó la Unión de Partidos Latinoamericanos. La Unión de Partidos Latinoamericanos pidió a sus partidos miembros que apoyen la campaña del paro nacional que ha sido convocada por presos políticos y la sociedad civil cubana para poner fin a todo tipo de cooperación ciudadana con el régimen castrista y crear redes de apoyo e información entre la población bajo la iniciativa 3x3, tal como lo refleja la redacción del portal de Radio Televisión Martí bajo el titular Unión de Partidos Latinoamericanos exige la liberación de presos políticos cubanos. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, también le doy las gracias a la redacción del portal de Radio Televisión Martí. Aprecio mucho su sintonía, estimados radioyentes, y les invito a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, su reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
A nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al duro y sin guantes.
Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante